Escucha qué historia tan bonita la que te voy a contar ahora. César y Mónica Calle son un matrimonio de Florida que han celebrado sus 23 años de casados de una forma muy especial. Y bastante rara, por cierto, sometiéndose juntos a una operación de trasplante de riñón. Te estarás preguntando, ¿los dos? Pues sí, los dos, porque César ha sido el donante vivo de su mujer. Mónica llevaba los dos últimos años de su vida conectada a una máquina de diálisis durante 8 horas y media debido a una enfermedad que heredó de su madre. Hace unos meses, los médicos decidieron que ya era el momento de someterle a un trasplante y el primero en hacerse las pruebas para ver si era compatible fue su marido. A pesar de que es complicado que en tu entorno más cercano se halle alguien compatible, incluso entre hermanos, los resultados en este caso fueron muy claros. César podía ser el donante de Mónica. En cuanto su marido le llamó para contarle la noticia, la mujer comenzó a soñar en la nueva vida que le esperaba. No tener que hacer diálisis nunca más es para ella el mejor regalo que su pareja le podía hacer. La operación en la que han intervenido una treintena de profesionales ha sido todo un éxito y Mónica afirma que es algo así como ganar la lotería. Qué bonito, ¿eh?, que alguien haga algo así por ti. Es un sacrificio, no lo olvidemos, porque César ha perdido un riñón, pero está feliz porque se lo ha dado a la persona que más quiere. Preciosa esta historia que hemos querido compartir con vosotros este Martes Santo. Son las 4 y 7 de la mañana, las 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo tenemos hoy a esos ponedores en este martes? Es 27 de marzo del año 2018, en plena Semana Santa. Los que dormimos menos que los búhos tampoco descansamos y aquí estamos dando el callo una madrugada más. Pulpo no se encuentra con nosotros porque le hemos dado unos días de descanso, pero el resto del equipo nos hemos quedado para acompañarte durante las próximas 2 horas. Yo soy Beatriz Calderón y a mi lado se encuentra Roberto Pablo. Muy buenos días, Roberto.
Buenos días, Bea, buenos días, ponedores.
Pues nada, lo primero, vamos a avanzar lo que nos esperan esta primera hora, mientras que ponemos las calles, que creo que es bastante.
Pues sí, mira, en la próxima hora te vamos a contar la previsión del tiempo para el fin de semana. Mejor dicho, te lo va a contar Mar Gómez, que es meteoróloga del tiempo.es. Además, nos va a decir qué lugares son los más adecuados si queremos acertar con el destino y que no nos llueva. Y también, ¿por qué tenemos esa sensación de que en Semana Santa siempre se tuerce el tiempo, ¿eh? Es una sensación que este año me da a mí que eso me va a zurrar. Pero bueno, también vamos a hablar con Emilio Carranco. Es presidente de la Asociación Española de Criadores de Cabras Murciano-Granadina Acrimur. Resulta que este tipo de cabra es muy admirada en otros países, bueno, en todo el mundo, porque da buena leche. Y esta asociación pues está encargando de exportarla, convirtiendo esto en todo un negocio que nos viene muy bien. Por cierto, ya podemos decir que hasta las cabras tienen marca España.
Qué rico el queso de cabra, qué bueno está.
Vaya, vamos.
Conmigo tengo también aquí a Juan Andrés Rubero y estoy muy bien acompañada. Nos va a contar los contenidos que podemos encontrar ahora mismo en cope.es. Juan Andrés, buenos días.
¿Qué tal, Bea? Muy buenos días. Pues mira, son muchas las cosas que estamos destacando. En primer lugar, una noticia que llama mucho la atención es que el independentismo ya tiene su número gafe. Entre que el Consejo de Ministros aprobara la aplicación del artículo constitucional y el domingo, cuando fue detenido el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, han pasado 155 días.
La verdad es que para atinar con la
bueno,
fecha,
tiene mucha tela, pero no solo eso.
Porque sabemos que todo es casual, pero
Yo digo que las cosas no pasan por casualidad, ¿no? Porque, por ejemplo, 5 senadores del Partido Popular el 27 de octubre del año pasado se llevaron un pellizco del cuponazo de la ONCE
con un número
¿no?, acabado en 155.
Sí, 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 que lo compraron.
Y para más inri, el número 155, el 00155, se agotó para el sorteo extraordinario de Navidad días antes de que se celebrara. Entonces, esta es una noticia que, por cierto, ha preparado con mucho cariño Miguel Palazón, que ya la podéis consultar en cope.es. Por lo demás, María Tania Varela Otero, la española más buscada por la Interpol, ha sido detenida por los Mossos d'Esquadra en la localidad barcelonesa de La Vilanova y La Geltrú. La presunta narcotraficante es la única mujer que figuraba en la lista de los 70 criminales más buscados por la Policía Internacional y se encontraba en paradero desconocido desde el año 2014. Ahí es nada. Y termino, Bea, hemos entrado de lleno ya en la Semana Santa. Desde hace varios días pues estamos haciendo un especial sobre estas fechas tan señaladas y explicamos esta tradición, te recomendamos canciones típicas, te indicamos sitios que visitar, todo un micromundo relacionado con la Semana Santa que todos nuestros usuarios y oyentes no se pueden perder.
Estupendo, Juan Andrés, muchísimas gracias.
A vosotros.
No podemos continuar sin escuchar a los protagonistas del programa, son los ponedores de calles. Vosotros sois lo más importante que tenemos en este programa y lo que queremos es que nos llames por teléfono. ¿Para qué? Para que nos cuentes cómo estás poniendo las calles mientras nos escuchas. Hay muchos que están trabajando, pero también si estás, por ejemplo, con insomnio, como nuestro compañero Roberto, que no pega ojo.
Sí, es verdad, o sea, tengo unos horarios un poco diferentes y luego tengo también pues una especie de enjambre en casa.
Una zorrera bastante importante. Pues también nos puedes llamar, claro, si te encuentras despejado porque no puedes dormir, porque tienes alguna preocupación, si estás cuidando de algún familiar. Llámanos 950-60-06. Mira, ellos ya lo han hecho.
Buenos días. Hoy solo me he levantado por el placer de escucharos. Estoy acostumbrada ya a trasnochar muchas noches por trabajo. Que lo haga una noche que no tengo que trabajar, tampoco pasa nada. Soy militar. Yo estoy destinada en Cartagena, Capitanía General. Son turnos de vigilancia marítima. Por decirlo de alguna manera, protegemos a todo el mundo de los barcos malos. Que mi madre me enganchó a vosotros. Escucha este programa. Y acertó. Y por favor, seguid como sois, que sois los mejores del mundo.
Sí, buenos días. Te llamo desde Navalvillar de Pela, provincia de Badajoz. Tengo una explotación de frutales. Pues aquí estoy de guardia. Aquí que los jabalíes me voltean todo lo que tengo y me toca de venir por la noche a darle un repaso, porque si no, jabalíes, aquí ya estoy detectando que hay ciervos también, y el ciervo tira de arriba del árbol y le rompe. El jabalí come de abajo y el árbol pues escarba y te lo destroza todo. Rompen la malla. Aquí yo he dejado a veces una radio encendida con vuestra emisora puesta. Se ve que les gusta y debajo de la radio, pues allí...
¿Dónde más está?
Esto ya es lo último que nos puede ocurrir.
Hola, buenos días. De muy del sur. Lo último del sur. Cádiz. Con el tema de complementos de ganado y cosas de estas. Y el campo. Salía de madrugada por cerdos para el matadero. Sí, muchos años. Que duermo muy poco. Esto es herencia de papá. Que estoy de muy poco dormir. A mí me da más envidia aquel que dice algunas veces, es que yo me desperté de cojones a las 9, pegué un salto de la cama. Digo, madre mía, dice, ¿qué te pasa? Digo, que te envidio. Esto no me ha pasado a mí.
Los hijos, esa arena.
Poniendo las calles.
¿No sabías tú, Roberto, que teníamos ponedores jabalíes también?
No lo sabía. Pues sí, sobre todo, seguro, espero que cuando les llamen por el EGM, ¿sabes? Digan que en su idioma, pero que digan que escuchan el
que
programa.
Que están escuchando Poniendo las calles. Bueno, ¿cómo pueden ponerse en contacto con nosotros, Roberto, incluso los jabalíes? Si pues, tienen la posibilidad.
Mira, en Facebook, que aquí estamos ya viendo un montón de mensajes que nos van llegando, pues somos Poniendo las calles, así de sencillo. Dinos hoy, por ejemplo, qué vas a hacer durante este martes, ¿eh? Un martes que, como algunos ya nos están dejando, dices un martes jueves, ¿eh? Porque ya sabemos que la gran mayoría de la gente a partir del jueves ya va a tener días de fiesta y, bueno, pues también de sentirlo, ¿no? De sentimiento con la fe. A través de Twitter también te puedes poner en contacto con nosotros, @poniendolascalles, el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, el teléfono gratuito que hace unos segunditos nos recordaba Bea, 950-6006. Y tenemos un WhatsApp para que nos dejes ahí alguna placa en el 662-942-605. 662-942-605.
Gracias, Roberto. 4 y 13 de la mañana. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Make all dance.
Si te incorporas ahora, estamos poniendo las calles en la cadena COPE en directo. Son las 4 y 16 de la mañana en estos momentos y te voy a recordar las vías de participación. Las comentábamos hace un momento, 950-6006, teléfono gratuito, poniendolascalles@cope.es, es el correo electrónico. Y estamos en redes sociales. Ahí, a esta hora, ya tenemos ponedores de calles dejándonos mensajes en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter, @poniendocalles. Roberto.
Pues mira, hoy el más adelantado ha sido Jorge Palacios Melero. Dice, venga, 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 que es martes jueves, esto está hilvanado, ánimo y al toro.
Para nosotros es un martes miércoles.
Es martes miércoles, sí, es martes, no nos engañamos. Dice además que dice a las 9 a Leiza a dar volquete desde Castrurdiales, en breve al tren de lavado. Manuel Reche Dorado, vamos, vamos, a poner las calles. Hay quien nos manda algún chiste gráfico y todo. Valentín Calvo Donoso dice, vamos al lío. Y se ve a Merkel y Putin y está diciéndole uno al otro. Dice, y sale del maletero, es Merkel a Putin, dice, diciendo, ya estoy en Bélgica.
Puigdemont.
Bueno, si no fuera la cosa en serio tan seria, la verdad es que de esto vamos a hacer muchos chistes. Pero bueno, está la cosa un poco complicada. En fin, no queremos seguir sentimientos. Paco Alonso Jiménez, buenos días, Bea y Roberto, baleando las calles con el Galeto y Ana en Barajas. Liliana Sánchez, buenos días, vamos, ánimo a todos los que cogen vacaciones, ya les queda poco, dice, y más ánimo a los que no las tenemos, eso quiere decir que somos, claro, más ponedores que nunca, ya te digo, pues no nos quedan calles.
Ni las coge el jueves, ni el viernes, ni el sábado.
Rafael Fernández Rodríguez, buenos días, Bea, esta semana, dice, estás al mando de los ponedores, vamos a por el martes desde Boadilla. Por cierto, la próxima semana podría ser el artista Tino Casal. Saludos a todos los que ponemos hasta ahora las calles. Jo, la verdad es que es un artistazo como para tenerle en el podium de los ponedores. Luis Pérez de Loma, desde Valencia. Buenos días, ponedores. Un abrazo, Bea, y hola, Roberto. Creo que el tiempo se estropea hacia el jueves, viernes. Pendientes de Alemania, viva España. Pues ahí lo deja, y con unas banderitas también de unos iconos que nos ha dejado. Hay unos emoticonos que nos ha dejado.
Bueno, lo de Tino Casal, el jefe de... A la hora de poner el artista de la semana es el Pulpo. Lo de Tino Casal, paso la nota.
Claro.
Pero ahí yo no tengo competencia.
¿Pero ha sido alguna vez? Yo creo que sí, que ha sido alguna vez.
Como mínimo una vez.
Una vez, sí.
Sí, pero puede repetir. Ha dicho Pulpo que una vez por temporada los artistas más grandes, más importantes, pues pueden serlo otra vez. Por ejemplo, Julio Iglesias lo ha sido dos veces y creo que va a caer la tercera.
No me extraña, claro, se lo merece.
Bueno, 4 y 18 de la mañana. Esta semana es especial porque son muchos los ponedores que seguro pues están mirando al cielo por las vacaciones y también por las procesiones de Semana Santa. Para ello nos vamos a acercar a eltiempo.es. Ahí está Mar Gómez, meteoróloga y licenciada en física. Mar, buenos días.
Esta semana la comenzamos con sol y tiempo anticiclónico, pero no todo se presenta así porque los días festivos tendremos cambios. Ahora os comentaré con detalle, pero de momento este martes predominará el sol y el cielo despejado, salvo en zonas del Cantábrico más oriental. Lo más destacado hoy va a ser la subida de las temperaturas. Hoy va a ser el día más caluroso de toda la semana. Esperamos máximas de 19 grados en Bilbao, 20 en Granada y Madrid, 18 en Barcelona y 22 en Zaragoza. El miércoles todavía se van a mantener estas temperaturas en muchas zonas de nuestro país, pero no va a durar mucho. Ya ese día notaremos un aumento de las nubes por el noroeste peninsular, llegarán algunas lluvias y por la tarde se van a extender al Cantábrico. En el resto, algunas nubes altas a lo largo del día. El jueves santo, ese frente que llega el miércoles se desplazará muy debilitado, pero dejará algunas lluvias en Cataluña, Aragón o Navarra. Por otro lado, llega un nuevo frente asociado a una nueva borrasca que volverá a dejar lluvia en todo el noroeste peninsular. El viernes esa borrasca se aproxima y tendremos más lluvias en toda la mitad oeste y centro peninsular. La menor probabilidad de lluvias la encontraremos en el Mediterráneo. De cara al sábado, chubascos dispersos en el norte peninsular y algunos puntos del sur, y llegada de un nuevo frente que al final del día traerá lluvias de nuevo al oeste de la península. El domingo de resurrección, jornada pasada por agua en toda la mitad norte, de nuevo especialmente en Galicia. Además, estos días, ambiente mucho más fresco porque bajan los termómetros y la cota de nieve en la mitad norte de la península.
Bueno, los que tengan vacaciones y no tengan nada cerrado y quieran acertar sin jugársela estos días, vamos a ver en qué ciudades se va a disfrutar de más sol y de buenas temperaturas.
Después de lo que os he contado, como habéis podido comprobar, la menor probabilidad de lluvias la vamos a encontrar en el Mediterráneo, Baleares y Canarias. Por ejemplo, si queremos disfrutar de una semana de sol, podemos encontrarnos con sol y nubes y temperaturas muy agradables de 20 grados en Valencia. Si nos vamos a Baleares, en Ibiza, misma situación del cielo, pero con máximas un poquito más fresquitas. horas. Van a rondar los 16 grados. En Almería tampoco va a llover. Las temperaturas van a estar en torno a los 20 grados. Y por supuesto, si buscamos un clima envidiable, lo vamos a encontrar en Canarias. Temperaturas pasando de los 20 grados, por ejemplo, en Maspalomas, Gran Canaria, para disfrutar del sol y cielo despejado, sobre todo al sur de las islas.
Vamos a ver, yo tengo una pregunta. ¿Por qué siempre tenemos la sensación de que llueve en Semana Santa?
La Semana Santa es un periodo del año en el que muchos aprovechamos para disfrutar de unos días de descanso, pero sin embargo, siempre tenemos esa sensación de que siempre llueve en estos días festivos. Y yo os quiero contar, ¿esto es una sensación real? ¿Llueve siempre en la Semana Santa? Bueno, pues la respuesta clave a esto se encuentra en la época del año en la que se celebra, la primavera. Esta estación siempre está asociada con el sol, con las temperaturas agradables, pero es una trampa de doble filo, porque la primavera es la estación de la inestabilidad meteorológica, de los chubascos, de la variabilidad en las temperaturas, especialmente en el comienzo de la estación, como ocurre este año, ya que la dinámica de la atmósfera pues está en transición de una época fría al invierno hacia una más cálida al verano. ¿Qué ocurre? Que esta inestabilidad genera una mayor dificultad a la hora de predecir el tiempo debido a que hay una alta variabilidad en la atmósfera. No solo en Semana Santa, sino en cualquier momento. Y es que la primavera es un momento en el que el tiempo cambia muy rápidamente y las previsiones meteorológicas pierden fiabilidad a varios días vista. Por lo tanto, es difícil afirmar si siempre llueve o no en Semana Santa. Incluso si tenemos una climatología lluviosa, la previsión concreta del tiempo este año puede no serlo. Es decir, como la fecha de la Semana Santa varía de un año a otro, cae siempre en primavera, pero en una semana determinada un año y en otra semana determinada otro año, por lo que es difícil determinar si siempre tiene una climatología lluviosa. En cualquier caso, la respuesta adecuada es que depende. Depende de la semana en la que caiga cada año y depende de la situación meteorológica que tengamos. Pero lo cierto es que en primavera siempre nos vamos a encontrar con inestabilidad asociada a esa propia estación y la Semana Santa siempre cae en primavera. Así que es probable que tengamos algunos días que siempre tengamos algunos chubascos asociados a esa inestabilidad propia de la estación.
Claro, sabiendo ya que la primavera es un poco locuela, vamos a ver si nos da mal algunos destinos para disfrutar en esta estación.
Aprovechando la Semana Santa, hoy os quiero traer algunas escapadas muy primaverales que podemos disfrutar no solo estos días festivos, sino en general a lo largo de toda la estación. Ya sabemos que la primavera tiene una cita con las flores y nos podemos desplazar, por ejemplo, a Cieza, a Murcia. Allí tenemos la ruta de los almendros en flor, y es que España, después de Estados Unidos, es la segunda productora de almendra de nuestro planeta. Y allí, en Cieza, podemos encontrar uno de estos lugares donde se produce la espectacular floración del almendro. Hasta 10 metros de altura alcanzan. También podemos disfrutar en Madrid, en la Quinta de los Molinos, donde 1.500 almendros florecen esta primavera en pleno apogeo. Podemos disfrutar también de otra fiesta, la de los patios de Córdoba, entre el 2 y el 14 de mayo, unos patios espectaculares que florecen durante la primavera. Y también del deshielo en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en Aragón. Con la llegada de la primavera y de sus temperaturas más agradables, se produce el deshielo en este parque y es algo espectacular.
Bueno, muchas gracias, Amar. Haga el tiempo que haga, nosotros seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Un jugador del Real Madrid, un jugador de Brasil. Está Casemiro con nosotros en el partidazo. Hola, Case, muy buenas.
Hola, buenas.
Tu madre, que es una mujer que ha sacado adelante la familia ya sola.
Sí, ya sola. He tenido una infancia muy complicada. Mi madre salía a trabajar y yo tenía que estar con mis hermanos.
¿Por eso te viene esa responsabilidad, por ser desde tan pequeño tener...?
A lo mejor sí. A lo mejor sí. La comida para ellos es siempre cuidada. Sí.
¿Y luego duermes siesta también? ¿Siesta española por la tarde?
Un poquito, sí, a veces sí.
Joder, tía, vaya vida que te estás pegando en España.
Hay que descansar, hay que descansar.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír.
Aunque a veces duela ese miedo a sentir, el de perder las riendas, el que quiere construir. Aunque a veces duela que solo llegue a existir, que agarres tus cometas y tu vuelo llegue a mí, que pare aquí, que quiera resistir. A aunque a veces duela. La culpa porque sí, la maldita exigencia de ser libre y no sufrir, aunque a veces duela. Morirme ahora por ti, que no haya pie a tierra, y tenerte que decir, quédate aquí, a muerte ahora hasta el fin. Aunque a veces duela, lo que queda es el porqué de tu existencia, lo que hace que esta droga prisionera juegue con toda la fuerza su estrategia y no deje que la piel lleve bandera y la clave en lo más alto en tu cabeza, que ahora reina y no manda el corazón. Aunque a veces duela.
Pues mira, Iván Alias nos ha escrito en facebook.com/poniendolascalles. Nos dice, muy buenos días, vamos a por el martes fuerte y con alegría, poniendo las calles desde Murcia. Un saludo para todos, en especial para mi churri, para Marta, que trabaja poniendo piezas en Plas, dice Iván. Un besazo para ti y para Marta también. Y Benjamín Águila dice, muy buenos días desde Alcobendas, otro día más y ya para Almería, de Semana Santa. ¿Qué te parece?
¡Ay, qué
gusto! ¿Queremos algún que otro ponedor que sí, que se marche mañana?
Sí, bueno, mira, por ejemplo, Astuto Guerrillero, que más que se marche, es que está currando, dice, hola Bea y Roberto, vamos a por el martes santo. Yo sigo aquí patrullando las calles intentando que todo vaya lo mejor posible. Confío en que no haya mucho jaleo y me dejen oír aunque sea parte del programa. Un saludo, cofraideiro, a todos los ponedores, dice, jajajaja. Carlos Gutiérrez de Navarrete, un saludo desde Chihuahua, México. Aquí acaba de anochecer, ¿eh? Nuestros bueno. Oyentes internacionales. Francisco José García García, buen día, ponedores. Al fin vuelvo, que os tenía como el desodorante barato. Abandonados, no volverá a pasar. Bueno, el barato y alguna vez el caro también te abandona. No lo digo a ti, digo a todo el mundo, no puede pasar. Juan Ricardo Fernández Rodríguez, buenos días, ponedores, desde Lorca, en plena Semana Santa, patrullando las calles, velando por la seguridad de los ciudadanos. Un saludo de mi parte y de Antonio Heredia, policía local de Lorca. Enhorabuena por el programa. Juan Ricardo Fernández Rodríguez, buenos días, ponedores. Este martes voy a salir de ruta en moto desde Águilas, Murcia. A ver si paseo la burra y carga un poco la batería. Un saludo de parte de un motero surfero. Pues muchísima prudencia en la carretera, que estos días también, claro, empiezan las buenas temperaturas, ¿verdad? La primavera.
Nosotros les mandamos, la verdad, que un saludo a todos, a los guardias civiles, a la Policía Nacional, a los policías locales. ¿Por qué? Porque pues en Semana Santa, como ocurre también en verano y como ocurre siempre que hay vacaciones, es cuando más trabajo tienen. Claro. Hay más movimiento de gente, estamos todos en la calle, se bebe de más.
Eso es.
Y a veces se complica la cosa, pero ellos están ahí para echarnos un cable, para ayudarnos. Así que un saludo desde aquí. Enhorabuena por ese trabajo que hacéis.
Sí, y alguien que también suele trabajar, nuevamente, eso la gente se dedica al servicio, en ¿no? el sector de pues, los hostelería. Javier, por ejemplo, este ayer Fletcher.
Dice, este es el que nos dijo que de vacaciones.
Claro,
en hostelería,
dice, bueno,
que era
de
para
vacaciones,
partirse de risa.
Nada, dice, los trabajadores de hostelería, dice, más trabajo. Dice, eso sí, fíjate, a mí, por eso decimos lo de ser positivo. Es un placer escucharos todos los días, sois un encanto de equipo. Y vamos, que se nota que, bueno, hay que currar.
Estupendo.
Qué suerte, por favor.
Pues venga, vamos con las noticias, Roberto.
Pues mira, que suele ocurrir, yo no sé si a ti te ha pasado, Bea, yo reconozco que sí, no sé si me afecta por mi filosofía o por mi psicología, porque claro, oyes a todo el mundo, el cambio de hora nos afecta, y a mí cuando todo el mundo dice que te va a afectar algo, a mí me acaba afectando, o sea, yo me meto en el tema, digo, porque voy a ser diferente, ¿sabes? Sí, si le afecta a los demás, pues a mí también, ¿no?
Y lo aceptas como propio,
como mío, eso es.
Entonces, pues nada.
Y entonces dicen que eso, pérdida de sueño, falta de energía, son algunas consecuencias del cambio de hora primaveral, que te quedas dormido en cualquier parte, que te sientes especialmente cansado estos días, es probable que no seas el único, porque tiene una explicación médica. La pérdida de sueño, la falta de energía, son algunas de las consecuencias del cambio de hora primaveral, que además no es que lo digamos nosotros, que lo destacan varios estudios científicos y expertos en cronobiología. Dicen que para los niños al principio es un shock que les puede afectar más.
Bueno, el domingo no hubo manera de acostarlos.
Pero luego se adaptan mucho mejor que nosotros.
Sí, lo llevan bien. Ellos lo llevan bien.
Esto lo normal, lo decimos porque lo hemos tratado ya en alguna ocasión con expertos, como puede ser un psicólogo, y recuerdo, por ejemplo, a Diego López Peralto que nos comentaba, decía, mira, esto te puede pasar y que estés 2-3 días, a lo máximo una semana. Si al cabo de la semana ves
es
que sigues,
cosa.
Exacto. O sea, o te está afectando de tal manera que tienes que visitar necesitar un especialista, pues para que te medique o para que te diga, pues que sigas ciertas pautas, que lo decías tú antes, qué importantes son las pautas.
Bueno, es que
para descansar.
Es lo más, tener una disciplina con el tema del horario, con el tema de las comidas también, para la gente que trabajamos de noche. Yo te decía el otro día, a mí no me había afectado, porque es que yo como duermo completamente al revés de todo el mundo, no he notado esto. Lo que sí que tengo siempre es lo de la astenia primaveral, que no tiene que ver con el cambio de hora.
Pero
esto que es que cuando empieza el buen tiempo,
sí.
Mira, hoy ya voy a empezar a notarlo seguro. En el momento que empiezan a subir las temperaturas, a mí se me pone un cuerpo jota que no puedo.
¿Pero de mal rollo o de buen rollo?
De mal rollo durante un ratito. Estoy deseando que llegue el calor, pero como que me da, digo, paso.
Ponte
de
la borleta.
Calor ya.
Sí. Por lo de la jota,
tío. Pues el cuerpo jota, que se suele decir.
Tú sabes que uno de los mayores youtubers que hay en el mundo, o sea, además seguidores, es el Rubius,
que es español, además.
Es español, ¿sabes? ¿No? Bueno, pues el Rubius podría haber batido el récord histórico de un directo de YouTube con el torneo de Fortnite. De por sí, el canal de YouTube, decimos, del Rubius, es uno de los más vistos de todo el mundo. No en vano aparece en todos los rankings mundiales como uno de los canales más seguidos y con más suscriptores del mundo.
El Rubius es una especie, se le llama como gamer, ¿no? Que
sí,
son los que juegan a videojuegos
y lo va contando
sí. En YouTube, y bueno, pues le ves jugar y además ves los trucos que utiliza.
Eso
y demás,
es, y con
¿no?
otros colegas, pues van aquí a comentarlo. De hecho, o sea, su fama...
Bueno, es un veinteañero y es millonario gracias a esto.
Y hace anuncio de Fanta. O sea, digo que su fama, entre otras cosas, fue simplemente por esto. Pues sentarse delante de un televisor, empezar a jugar y entonces empezar a contar. Bueno, pues el otro día, como decimos, hizo una movida de estas y el tío, bueno, pues fue tal la barbaridad, porque fue muy listo además, es un tipo con mucha inteligencia. Invitó a 100 youtubers de los más importantes de España y de Latinoamérica. Y esto
que también lo retransmitían desde sus cuentas.
Entonces sumar. Me río yo, o sea,
bueno. No
hay una televisión, no hay un programa de radio, excepto Poniendo las Calles, que tenga la audiencia que pudo tener, desde luego, este momento.
¿Cuánto de momento? Que nos han sumado los que dicen que podría haber recibido gracias al resto de youtubers. Pero es algo más de 1 millón, me parece, ¿no?
Sí, o sea, es una barbaridad. O sea,
tremendo.
Esta es una barbaridad.
Tremendo.
1.300.000, algo así.
1.300.000.
O sea, sí, o sea, es...
Bueno, pues nada. Está ahí a esto de pillarle a la Herrera.
por favor, anda, no tiene que comer. No digo quién de los dos. Y ya para ir terminando, te voy a contar una noticia que nos va a amenizar musicalmente, ¿verdad?, estos minutos. Porque vamos a escuchar, estamos escuchando a Marc Anthony, vamos a reír, claro que sí. Bueno, el cantante acaba de hacer realidad uno de los sueños de Will Smith. En un vídeo subido a redes sociales hemos visto cómo el cantante le ha dado clases de salsa al actor. Ha sido a bordo de un lujoso yate donde los dos, en compañía de otros amigos, pasaron un divertido día.
Bueno, estaban pasando el día y le dijo, pues venga, dame unas clases, estás con Marc Anthony, pues dame unas clases de salsa.
Es un tipo, yo le admiro, porque no es gran cosa en el sentido, por ejemplo, de estatura, físico y tal, ¿verdad?
¿Quién?
O sea, es un poquito...
Will Smith.
Marc Anthony.
Porque mide 1,90.
No, Will Smith es más tuchito. No, Marc Anthony es una especie de yo, o sea, una cosa...
Marc Anthony le dijo a su padre, ¿sabes qué le dijo el padre?
¿Qué le dijo?
De menos mal que eres buen cantante. Sí,
pues, vamos, no es por nada, pero... O sea,
eso lo contó Marc Anthony.
Ha hecho que
le
mujeres...
dijo, yo he sido siempre muy feíto y muy poquita cosa. Mi padre me decía, menos mal que cantas bien, porque si no, no sabíamos
mujeres de máxima belleza que le han querido y admirado. Y como decimos, porque siempre decimos que la belleza está en el interior y él lo demuestra. Cosa que no me pasa a mí, que ni exterior ni interior. Pero bueno, pero se me da muy bien la salsa. Bueno, que aprender a bailar salsa era uno de los deseos de Will Smith, al que le encanta todo lo que tenga sabor hispano. Ahora ya puede tacharlo de su lista, no sabemos si habla plantado un pino, decimos de árbol, y sabrás que libro sí.
Bueno, ya sabe bailar salsa, está aprendiendo español cada vez que viene aquí al hormiguero.
Oye, que te enseñe Marc Anthony a bailar salsa, o sea, no es lo mismo que te enseñe, ¿me entiendes?, Hams.
¿Qué quieras que te diga? Okay. Estupendo. Vamos a escucharle.
Silencio para encontrar el camino.
Qué bueno este temita, ¿no, Roberto? Así para las 4 y 36 de la mañana no está nada mal.
A mí me encanta, ya lo digo, que Marc Anthony. Y es que me estoy imaginando en el yate aquí a estos dos colegas lo que dices tú, 1,90, con uno no sé si llegará a 70. Y yo creo que le cogería y le menearía.
Vamos a recordar las vías de participación. Estamos en directo poniendo las calles y puedes contactar con nosotros gracias a un correo electrónico que tenemos, poniendolascalles@cope.es. También en nuestras redes sociales, que luego leemos los mensajes en directo, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles. Y estamos en un teléfono gratuito, 950-60-06. El teléfono es la única manera que existe, porque Pulpo nos ha prohibido que haya otra, de que los ponedores de calles se lleven el diploma oficial. Y es un diploma que ya va a tener Antonio. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Encantado de hablar con vosotros.
¿Cómo estamos? Muchísimas gracias. ¿Estamos bien?
Estamos bien. Aquí cuidando de los ciudadanos.
Cuidando de los ciudadanos. Tú eres del gremio a los que acabo de saludar, ¿no? Porque sí, en estas fechas además tenéis muchísimo trabajo.
Sí, sí. Esta fecha, como bien has dicho, hay mucha aglomeración de gente y la gente consume demasiado alcohol y, en fin, tratamos de que no haya accidentes y de ayudar a los ciudadanos.
Y de que se disfrute objetivo de la fiesta sin problemas, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Ese es el objetivo. ¿Puedo decir que eres
policía local?
Policía
sí,
local,
¿no?
Policía local.
Sí, sí, no hay ningún problema. De un municipio de Murcia.
De Murcia, estás en Murcia. Y ahí hay lío, claro, con la Semana Santa estos días.
Sí, tenemos una Semana Santa maravillosa que puede venir cualquier ciudadano a disfrutar de ellas, a cualquier municipio de la región de Murcia. Y seguro, seguro, entre ellos Lorca, disfrutará de su colorido y vistosidad.
Muy bien, muy bien la invitación. La verdad es que en España es maravilloso cómo se vive esta fiesta. Es para coger cada año, si fuera posible, y recorrer un trocito, ¿no?, del país.
Sí, sí, y además parece que está de moda y es muy, no sé si decir la palabra progresista, meterse con la religión cristiana, y no, para nada. Cada vez hay más niños que manifiestan su fe, abogan por sus creencias, tan respetables
claro
como
sí
el que no las tiene, y parece que tenemos miedo a reivindicar que somos cristianos. No, yo soy cristiano y reapoyo a todo aquel que reivindica su religión.
Claro.
Sin pisar la de los otros.
Pero es que además es un arte, quiero decir. La Semana Santa, al margen ya de creencias religiosas, hay mucha gente que, bueno, aunque no las tenga, pero le gusta disfrutar de ella, porque es maravilloso verlo.
Sí, 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 sí. Yo
una tradición preciosa.
Con lo que estás diciendo. He quedado con tu compañero que te iba a dar una sirena.
Oye.
Saludo a todos los compañeros que están patrullando.
Pues venga, vamos a ello.
Te doy un segundo que le diga a mi compi y...
Bueno.
Venga, pues.
Y esto me ha tocado a mí, que esto, Pulpo, se va a sentir, bueno, con una envidia, se lo vamos a poner, para que vea que a mí me ponen las sirenas y
sí,
a él no.
Sí, sí. Felicidades por el programa, saludamos a todos los compañeros y a todos los que, como tú, están trabajando y nos acompañáis por las noches.
Antonio, muchas gracias por habernos llamado, por escuchar el programa. ¿Nos escuchas desde hace mucho?
Pues a lo mejor unos 3 años o así.
Bueno, pues justo más o menos lo que llevamos. O sea,
sí,
que
no llega
un ponedor de premium desde el principio.
Vale, me solo un minuto. Para mi compañero Juanri, para mi compañero Paco Galindo, para mi compañero Emilio Julián, un abrazo a todos.
Estupendo, Antonio. Un besazo y te mandamos el diploma, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cuarenta minutos pasan de las 4 de la mañana y hoy te voy a hablar de los ganaderos españoles que están exportando desde hace más de un año miles de cabras a Irán. Han viajado a este país en aviones fletados expresamente para el transporte de estos animales 3.000 cabras de raza murciano-granadina. El último envío se realizó hace tan solo 4 meses y en el lote iban 1.900 hembras y 100 machos. Nos hemos enterado de esta noticia gracias a nuestro compañero, a Manuel Ángel Gómez, que es jefe de exteriores y de defensa en los servicios informativos de COPE. Y para conocer más sobre el tema, pues hemos contactado con Emilio Carranco, presidente de la Asociación Española de Criadores de Cabras Murciano-Granadina, de Acrimur. Emilio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo surge este negocio? ¿Cómo es que en Irán, de repente, pues se interesan por una cabra que es de origen español?
Bueno, en Irán hay una empresa española, Preseus, que está dedicada a la importación y exportación de productos petroquímicos y azúcar y demás. Bueno, entonces, con contactos allí, pues parece ser que surgió la idea de formar una explotación, montar una explotación en Irán. Uh-huh. Y estuvieron viendo varias razas y decidieron, afortunadamente, pues por nuestra raza murciana o granadina.
Uh-huh. ¿No hay cabras en Irán?
No, cabras productoras de leche no. Productoras uh-huh. de leche no. Fundamentalmente lo que tiene es una pequeña representación, pero de cabras de carne.
Ya.
Pero cabras grandes productoras de leche como son las nuestras no, no tienen nada.
Claro. O sea, que podemos decir que hicieron un casting por toda Europa y al final pues se dieron cuenta que la mejor era esta variedad española de cabra murciano-granadina.
Bueno, la cabra murciano-granadina es una cabra que tiene distintas cualidades. La fundamental es de su rusticidad y además acompañada de una gran producción de leche y calidad de la misma, ¿no? Está muy bien compensada su calidad con su cantidad.
¿Es muy diferente con respecto a las que hay en el resto de España?
Bueno, hay algunas razas que son parecidas, pero de este tipo de razas y con los años que llevamos nosotros dedicados a la mejora genética, la verdad es que somos punteros a nivel nacional en cabras, en productora de leche.
Cuando se exportan animales, supongo que hay que pasar por una serie de controles y no sé si habéis tenido muchas complicaciones porque pasar la frontera de Irán no debe ser del todo fácil.
Sí, en estos casos es lo más problemático para las exportaciones. De hecho, estamos en contacto con distintos países porque ya, inclusive hasta desde Emiratos Árabes, que ahora recientemente hemos tenido, hay una feria y hemos tenido una representación de 55 animales que enviamos y ha tenido un éxito tremendo. Pues lo más complicado es la parte sanitaria, el protocolo sanitario que, bueno, hay que pensar que cada país pues tiene sus condicionantes sanitarios y hay que ponerse de acuerdo y se tarda bastante tiempo, concretamente uh-huh. con el tema de Irán. Nosotros pues hemos estado casi 2 años elaborando uh-huh. el convenio sanitario para poder exportarlas.
Por curiosidad, ¿qué tal son los iraníes negociando?
Son duros, son duros y exigentes, pero es normal.
Bueno.
No, son buena gente, son muy buena gente. Nosotros ya llevamos bastante tiempo relacionado con ellos y la verdad es que son buena gente.
Bueno, además creo que las examinan una por una y si en un lote de 100 ven alguna que no les gusta, la apartan.
Son muy exigentes. En un lote de 100, que efectivamente, como dices, si en un lote de 100 hay 3 que no le gusta, tienes que quitar las 3. Y si te resistes, te quedas con el lote, te lo comes completo.
Qué bueno. ¿Cuándo parte el próximo pedido y de cuántas cabezas estamos hablando?
Pues la idea parece ser, en los últimos contactos que tenemos, es que fuese en el mes de junio, julio, otros 2.000 animales. Uh-huh. Más o menos lo más aceptable para el transporte. Porque la primera vez exportaron, la carga fue de 1.000 y la verdad es que fueron bien. Y ahora ya 2.000 han ido de maravilla y bueno, pues sale más económico, evidentemente, claro.
Por lo que he entendido, algunas viajan directamente inseminadas. ¿Por qué?
La última exportación que hemos hecho ya iban los animales cubiertos, iban ya con los sementales echados, ya hacía tiempo, hacía unas semanas que se los teníamos echados y ya iban cubiertas. Lógicamente ellos van aprendiendo también y entonces, claro, no es lo mismo meter en sus instalaciones un animal con 4 meses que con 9 o 10 meses, que ya realmente está a punto de empezar a criar, porque lo normal es que a los 15 meses de haber nacido empiezan a producir.
Claro. Irán es una tierra bastante árida, no sé qué noticias tenéis de la adaptación de las cabras que ya llevan un tiempo allí.
La cabra murciano-granadina se adapta muy bien a toda la climatología, ¿eh? Lógicamente, en función de cada zona, pues las instalaciones han de ser acorde con la climatología correspondiente, ¿no? Pero se adaptan perfectamente, porque de hecho nosotros, nuestros técnicos, que ahora precisamente en estos momentos hay un técnico, nuestro técnico está en Irán concretamente, pues periódicamente le hacemos visitas y le vamos orientando en la línea que tienen que ir trabajando. Entonces los animales están siendo pequeños, se adaptan perfectamente.
Uh-huh. Emilio, estamos hablando de Irán, pero no es el único país al que habéis exportado cabras. ¿En qué otros lugares del mundo está echando raíces esta cabra murciano-granadina?
Bueno, nosotros llevamos ya varios años exportando a Grecia, a Italia, a Portugal. Y como les comentaba antes, en estos momentos hay un gran interés en los Emiratos Árabes por meter animales de la murciano-granadina. Hay bastante interés, ¿eh? Entonces hay un futuro interesante.
Prometedor, sí. Con tantas peticiones no nos quedaremos sin cabras aquí en España, ¿no?
No, No, porque tenga en cuenta que estamos hablando de exportación, pero es una exportación muy muy limitada, porque el número de ganaderos que puede o podemos exportar en este caso es muy limitado, porque los condicionantes sanitarios son tan altos que muy pocos ganaderos están sujetos a ellos, o sea, los pueden sobrepasar.
¿Es complicado criar cabras, Emilio?
No, la cabra es muy delicada, muy delicada. Es un animal sumamente delicado. Claro, hablamos de las cabras, lo que teníamos, la imagen que tenemos del cabrero en la sierra y tal, y claro, esos animales no tienen nada que ver con lo que se produce en intensivo, en grandes explotaciones, como es el caso de la murciana. Entonces, son muy delicadas porque todos los animales de leche son delicados y sobre todo muy sensibles. Cualquier modificación, tanto en climatología como en alimentación, como en estrés de los propios animales por su manejo, pues al final lo reflejan siempre en su producción de leche. Y claro, eso hay, se ha de tener en cuenta.
Emilio, pongámonos serios. ¿Al macho de la cabra cómo se le llama?
Pues a los machos de la cabra no se les llama cabrón, se les llama macho. Macho cabrío, macho semental, depende de las... Pero vamos, el macho, los sementales, esos.
Ajá. Lo digo porque en el diccionario de la Real Academia de la Lengua es la sexta acepción, o sea que no estaríamos insultando a nadie.
En ningún caso utilizamos ese sí. Siempre semental o machos, pero vamos, no.
Bueno, y Emilio, ¿la cabra siempre tira al monte?
Bueno, pues esa es la tradición que hay. España, que ha sido siempre un país productor de leche de cabra, con un censo importante, a nivel de Europa somos los segundos detrás de Grecia, ¿no? Entonces, pero la cabra que en España teníamos como imagen era la cabra, lo que decía antes, de producción en extensivo, en el monte y tal, ¿no? Con la ganadería, claro, extensiva, como otras, como la ovina y demás. Pero en los últimos años ha ido evolucionando y entonces en estos momentos las grandes explotaciones están todas en intensivo, es decir, están estabuladas, no tiran al monte, están estabuladas y entonces no tienen nada que ver con la tradicional cabra de monte.
Claro, vaya, se nos va a fastidiar el dicho. Pues está muy bien que se nos admire por nuestros progresos en lo tecnológico. Hace poco hablábamos del satélite Paz, que es marca España, pero no debemos olvidar también estos negocios que tienen que ver con nuestra agricultura y con la ganadería, en los que somos también potencias mundiales, Emilio.
Sí, somos una potencia mundial en caprino. En caprino somos una potencia mundial. No ya en número de cabras, sino en calidad de los animales, ¿eh? O sea, no hay a nivel... ni europeo ni mundial, evidentemente, pero a nivel europeo no hay ninguna cabra como de razas autóctonas como las que tenemos que nosotros,
iguale,
que produzcan la calidad y la cantidad de leche que produce. Ahí no tenemos competidores. Podemos ser los segundos o terceros en número de cabezas, pero en producción estamos muy, y en producción y calidad estamos en primera línea, pero muy muy por delante del resto.
Pues esto hay que saber venderse. Emilio Carranco, presidente de la Asociación Española de Criadores de Cabras Murciano-Granadina, ACRIMUR. Gracias por su atención. Le iba a decir que suerte, aunque creo que en estos negocios no es cuestión de suerte, es que estáis haciendo las cosas muy bien.
Cuestión de dedicarle horas y horas y horas y días y días. Muchísimas gracias a ustedes por su interés.
Estupendo, Emilio. 4:50 de la mañana. Nosotros seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Haces muy mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición. Tú sigue así y ya verás. Miro el reloj. Puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil.
Yo solo pienso en tu bien. No es necesario mentir. Qué fácil es atormentarse después, pero sobreviviré. Sé que podré, sobreviviré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme.
Roberto, tengo aquí a Pedro Luis Arroyo, está en Facebook y nos dice: sois los mejores para el insomnio, seguir así, y un saludo. Y también está Luis Manuel: buenas madrugadas, ponedores de calles. Hoy salgo por primera vez en mi vida acompañando como penitente a la Verónica en Elda, Alicante. Pues Luis Manuel, enhorabuena, porque esto para los creyentes es un momento importante.
Y decirle a Pedro que está equivocado, no somos los mejores, o sea que lo sentimos mucho, no nos vamos aquí a acoplar nada que no sea nuestro. Muchas gracias, Pedro. Nos cuenta Esperanza Ortega: buenos días o buenas noches. Dice: depende después de estar de procesión, un besito, vea y equipo. Rolando Pinto: buenos días desde Brunei, Darussalam, saludos. Estamos lejos, ¿eh? Eddie Near, Alicante, un sitio para ir de vacaciones donde seguro que no llueve. Dice: Murcia, aquí no cae ni una gota. Buenos días, ¿verdad?
Dice que tiene una frontera natural.
Sí, sí.
Nos mandaba, cuando hemos tenido tantas lluvias en todo el país hace dos semanas, que tuvimos la borrasca, una de estas que hemos tenido, porque hemos tenido varias.
Sí, hemos tenido cuantas.
No sé si fue Emma, Hugo, una de estas, y decía uno: nosotros aquí sí que somos independientes y no Cataluña. Bueno, tenemos una frontera natural.
Yo tengo musgo, ¿sabes?
Se corta ahí.
No, es verdad, hijo, y es una pena porque Murcia es de los sitios que necesita
gracia,
mucha agua.
Pero
claro,
es verdad,
sí,
que lo pasan muy mal.
Bueno, venga, esperemos que llegue por algún lado. Francisco Javier Béjar Brezo: saludos, Bay Roberto. Algunos ponedores como yo nos toca currar toda la Semana Santa, o yo diría toda la Santa Semana. Está muy bien esto, no todos tienen vacaciones. Andrés Abuco Hidalgo: muy buenos días. Vea, este pasado domingo en la cofradía de María de María Santísima de la Palma, Elche, a los 15 minutos de procesionar, tuvimos que cubrir la imagen y protegerla de un enorme y corto chaparrón. Dice: a paso rápido, corrimos con el trono a protegernos de la lluvia, ¿no?, de las inclemencias. Pero mi sorpresa fue verme a un policía local justo a nuestro lado, empapándose de agua al igual que nosotros, haciendo el saludo propio de un policía a nuestra imagen. Si este policía de Elche me está escuchando, darle las gracias de todo corazón.
No es muy posible.
Porque, pues sí, policía, porque no solo nos protegen, sino que también nos hacen emocionarnos junto a ellos. Gracias de corazón. Bueno, pues
vamos con las noticias, sí, que seguro que hay muchas.
Y te quería yo contar una que esto... O sea, además quiero pedirle el teléfono a Jennifer Pamplona, porque creo que voy a hacer lo mismo que ella. Kim Kardashian tiene una doble, ¿eh? Se ha gastado 400.000 euros en cirugía y se llama Jennifer Pamplona. Ha transformado casi cada centímetro de su cuerpo a golpe de bisturí.
O sea, ¿te vas a poner culo, Roberto?
Bueno, vamos a ver lo que nos ponemos y lo que nos quitamos. Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Esta gente, para ponerse, se quita de otro lado, y yo, si me quito de otro lado, vas a quedar como que me quedo sin nada. O sea, no te me quite. Entonces la idea es más que a lo mejor que alguien me ceda, ¿eh? A lo mejor a un crowdfunding de grasa, por ejemplo, ¿vale?
Una ayuda.
Claro, porque dice: hasta el momento se ha quitado 4 costillas. El próximo guiso ya sé a quién pedirle. Le han inyectado 2 litros de grasa en cada nalga, relleno de labios.
2 litros de grasa.
2 litros de grasa en cada nalga, o sea, que esto es, o sea, relleno de labios.
¿Pero por qué la gente hace
liposucción, 2 rinoplastias, y podríamos seguir. Su objetivo es parecerse a Kim Kardashian, a quien admira con locura. Pues yo que sé, mira, yo admiro un montón de gente, ¿sabes? Si no, y sé hasta dónde están mis limitaciones, o sea, no ando haciendo aquí cosas
raras.
Claro,
raras.
O sea, yo admiro a Messi, y cuando me da una pelota,
euros.
La vuelvo, la devuelvo.
Y sin más, y sin más. Y a ser posible con la mano.
Claro. Bueno, más de 400.000 euros es lo que se ha gastado esta brasileña. Es de 25 años. Saltó a la fama por someterse a 9 cirugías en 24 horas. Además, no por nada, pero que te estás sometiendo a una operación, en serio, que esto es mucho más peligroso,
salud,
claro,
bueno.
de lo que pueda parecer. Uh-huh. Tras la muerte, de cirugía en 24 horas, tras la muerte de una leucemia de su novio Celso Santibáñez, al que todo el mundo conocía como el Ken humano, pues el apodo es por la cantidad de veces que pasó por el quirófano.
También,
pues fíjate,
¿verdad?
O sea que, bueno, en el último procedimiento espacial que se ha hecho con un coste de 24.000 euros. Tuvieron que cortarle la nariz para hacerla más pequeña y reconstruirle
la cara.
Mira,
tío, de cortarte la nariz, ¿cómo te iría?
Yo, mira, ahí estoy, mira, ahí sí que me podía quitar y me ponían nalgas, bíceps y de todo. Y aún me quedaría
con
nariz
esta
grande.
Con esta materia prima puedes hacerte lo que quieras.
Si yo llego a los sitios media hora antes. Bueno, mi nariz llega a los sitios, ¿sabes? O sea, me abres la puerta y aún no he llegado. O sea, que ahora soy un hombre. Esto me ha parecido, o sea, por un lado dices, qué guay, y por otro lado dices, no sé hasta dónde estamos ya un poco provocando que haya un desconcierto en la sociedad. Palomitas sabor paella, curioso invento de una
palomitas
marca de arroz valenciano.
Sí, sí. ¿Pero por qué hacen estas cosas con la paella? Sé, ¿por qué las echan chorizo? ¿Las convierten en palomitas?
Hay, te digo una cosa, hay unas patatas fritas que últimamente están...
¿Que también es de paella?
No, con huevo frito. Ah. Y están muy ricas, además es que saben, o sea, son de verdad, o sea, no es de estas que te dicen
que
con sabor a jamón
mierda,
y dicen,
¿eh?
¿Quién ha probado, quién ha hecho esta patata con sabor a jamón? No ha probado jamón en su vida, ¿sabes?
Pero es muy de chiche.
Yo soy de, sí, no, pero, o sea, estas patatas guay, pero las palomitas no las he probado, dice, todavía con resaca de las fallas, es verdad, sino que se lo pregunten a Juanan, que mañana estará con nosotros, cuando no nos habíamos puesto, pues eso, infames latas de paella con atún, que descubrimos hace poco, tenemos, ya sabemos, sobre todo en un famoso, afamado chef británico,
¿no?
Eso es. Bueno, pues ahora, la fallera durante mucho tiempo hizo su propia campaña con el tema del emoji de la paella, ahora la firma Daxa se ha marcado el punto de crear las primeras palomitas de paella del mundo. No sé si llevarán también el colorcito, ¿verdad?
Amarillo
y tal. Y no sé si te puedes encontrar un mejillón, una gamba de ahí en las palomitas.
Bueno,
pero bueno,
comerte las palomitas así,
sabor,
sabor a paella,
que es que cada paella tiene un sabor además, o sea, que esto es... Y permíteme que para llegar hasta las 5 de la mañana deleitemos a los ponedores con una bella canción. Terminamos con Luis Miguel, porque Netflix se encuentra en plena promoción de la serie que repasa la vida del cantante.
¿Sí?
Se trata de una de las ficciones más esperadas del año y que cuenta entre sus protagonistas con el español Óscar Jaenada. La vida de Luis Miguel ha sido todo un culebrón,
bueno,
por lo que suponemos que el guión no ha sido lo más complicado de elaborar. Pues mira, Mariah Carey, por ejemplo, que fue una de sus ex, el otro día oí al Pulpo y Herrera, que la admiran mogollón, y es verdad que es una mujer, tiene una voz hasta que en algún momento desafina, pero bueno, cuando no desafina canta muy bien. De momento no hay fecha de estreno para la serie, así que habrá que esperar, pero mientras tanto, pues cada canción es un capítulo.
Uy, yo creo que esta me voy a enganchar,
serie.
Me parece.
Sí.
Es que Luis Miguel tiene su punto, tiene una historia interesante
ahí me cae bien.
A sus espaldas.
Sí, ahí me cae
y
bien.
Además está pasando ahora muy mal momento y yo creo que esta serie lo mismo le viene bien, sobre todo económicamente. 4:58 de la mañana, si nos acabas de sintonizar, bienvenido al programa Poniendo las Calles. Si llevas con nosotros desde las 4, pues no cambies el dial. En la próxima hora vamos a tratar algunas de las noticias más importantes del mundo del motor y vamos a hablar de una nueva iniciativa para desmentir los bulos que corren por la red, sobre todo relacionados con la salud. Antes, Dani Trigo nos va a actualizar la información.
Como el sol al día, tu ninguna. Sé que de puro no está, en el fondo te molesta. Esa que te mira tanto, que te obliga a ser un santo.